en QPH Radio. Consulta médica. Hay que estar en la onda positiva.
Hoy vamos a hablar de la vitamina D. La vitamina D en realidad es una hormona y hay algunos autores que sugieren que en vez de vitamina D se le llame hormona D. Por razones históricas se mantiene el nombre de vitamina, pero verdaderamente es una hormona que tiene un comportamiento muy parecido al de otras hormonas de estructura esteroidea, como pudieran ser las hormonas sexuales. La vitamina D es fabricada por el organismo en la piel a partir de la luz solar, de la irradiación ultravioleta. La piel fabrica lo que se llama el colecalciferol, que es el precursor de la vitamina D. A partir de la primera del test de primer metabolito, el colecalciferol va al hígado, pasa al hígado, transportado por una proteína que se llama la proteína transportadora de la vitamina D. El hígado hace una primera hidroxilación y luego pasa transportado por la misma proteína hasta el riñón, donde hace la segunda hidroxilación y forma el metabolito activo de la vitamina D, que es el llamado 1,25-dihidroxicolecalciferol. En principio, hace muchos años se pensaba que la vitamina D tenía una acción casi exclusivamente en el hueso, en el esqueleto. Y de hecho se ha comprobado, y es muy cierto, que hace falta para la maduración, la mineralización del hueso. La formación del hueso con calcio, fósforo, que forma unos cristales llamados de hidroxiapatita, estos se depositan en la matriz colágena que tiene el hueso por medio de la vitamina D, que favorece esta unión. Por lo tanto, la vitamina D es fundamental para la formación de un hueso sano, bien mineralizado, y su déficit provoca una enfermedad que en los niños se llama raquitismo. Gracias a Dios está prácticamente erradicada en la actualidad, al menos en nuestro medio. Y en los adultos este mismo raquitismo se le llama osteomalacia, que es una enfermedad bastante más frecuente de lo que se supone o que se cree. Idealmente el organismo, con una adecuada exposición solar, debe tener los niveles que necesita de vitamina D. Lo que ocurre es que, aún disponiendo de la vitamina D, pues no la aprovechamos. Hace falta diariamente exponerse alrededor de unos 10 minutos en horas que no sean de máxima insolación, para que no haya problemas con el cáncer de piel o las lesiones cutáneas que produce el sol. Antes de las 11 de la mañana o después de las 5 de la tarde es suficiente que las personas se expongan 10 minutos y con ello sinteticen la vitamina D necesaria para el día a día. Como comentaba, pues esto es en teoría, porque en la práctica, aún disponiendo de todo el sol que necesitamos y que en nuestro medio, nuestra soleada Gran Canaria o nuestras Islas Canarias, tenemos todo el sol que necesitamos, pues si no nos ponemos a cogerlo, pues no se aprovecha. Y eso es lo que ocurre, que en realidad, pues disponiendo del sol, la población en general tiene niveles bajos de vitamina D. Esto puede ser debido, por ejemplo, a las personas mayores, porque tienen unos estilos de vida que van cubiertas de ropa, viven dentro de casa, salen poco a coger sol, y cuando salen, pues salen en horas que a lo mejor el sol no es el más adecuado. Y por otra parte, por los mismos estilos de vida, pues hacemos nuestra vida dentro, nuestro día a día cotidiano, dentro de casa, en el trabajo, y no nos ponemos a coger sol. Y entonces esto hace que los niveles de vitamina D en la población en general suelen ser bajos. Se ha estimado que midiendo los niveles de vitamina D, que se hace por medio de su metabolito, el 25-hidroxicolecalciferol, idealmente deberíamos tener más de 30 nanogramos por mililitro. Sin embargo, como comentaba anteriormente, esto no ocurre en la práctica. En realidad, la mayor parte de la población es deficitaria. Hace unos años, en nuestro grupo de investigación en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, hicimos un estudio en alumnos de medicina, alumnos que sería en teoría la población ideal para tener unos niveles óptimos de vitamina D, pues son gente sana, gente joven, que además tienen conocimiento de la fisiología de la vitamina D y sus necesidades, y luego al vivir en Gran Canaria pues tienen todo el sol del mundo disponible. Y curiosamente pues estos alumnos, pues la mayor parte de ellos, un 60 y tantos%, parece que era un 63 o 64%, de ellos tenían niveles inferiores a 30 nanogramos por mililitro. ¿Por qué? Pues por lo que comentábamos anteriormente, una cosa es la teoría, una cosa es poder disponer del sol para sintetizar vitamina D, y otra que por los estilos de vida no lo aprovechemos. Los alumnos se pasan el día en el hospital haciendo prácticas, en las aulas, en la facultad, estudiando, y no disponen del tiempo necesario o de no aprovechan el sol como deberían a lo mejor aprovecharlo. Otro estudio similar al nuestro y muy curioso también como anécdota es el que se hizo en los surferos de Hawái, que también una población de gente joven, deportista, todo el día expuestos al sol, pero claro, los surferos de Hawái van con sus trajes de neopreno hasta el cuello y en la cara pues se ponen crema y pues claro, pues pese a toda esa exposición solar, pues no tenían niveles suficientes de vitamina D, era más bien deficitario. En los últimos años se ha ido estudiando la vitamina D, se ha ido encontrando otras funciones que van más allá de lo que es exclusivamente el esqueleto. Se ha visto que fuera del hueso la vitamina D tiene múltiples acciones y a todos estos efectos se les han llamado se ha denominado los efectos extraóseos de la vitamina D. Son muy interesantes porque se ha comprobado que prácticamente todas las células del organismo tienen receptores para la vitamina D. Y si tienen estos receptores es por algo, es para que la vitamina D actúe en ellos. Y lo que se ha comprobado o se ha puesto en evidencia es que tener unos niveles óptimos de vitamina D, unos niveles adecuados por encima de 30 nanogramos mililitro, ayuda a que la mayor parte de las funciones del organismo se desarrollen con normalidad. Y por el contrario, cuando hay un déficit, pues no es que ese déficit provoque enfermedad, pero sí es cierto que no contribuye o no permite que el organismo funcione como debiera. Uno de los ejemplos que más claramente se ha podido demostrar es que el déficit de vitamina D provoca debilidad muscular y que los pacientes que tienen la vitamina D baja tienen más caídas, que se corrige cuando esta se administra y se adquieren unos niveles normales. Muy interesante también son los estudios que se han visto sobre la inmunidad, las infecciones y las defensas. Porque las células del organismo encargadas de la inmunidad, encargadas de la defensa, como son los neutrófilos, los linfocitos, todas estas células que actúan para defender al organismo de las infecciones, tienen receptores y los pacientes que tienen niveles óptimos de vitamina D funcionan mejor y tienen menos infecciones que los que tienen bajos. Incluso en estos últimos meses, estos dos últimos años, en los pacientes con COVID, infectados con COVID, se vio que aquellos que tenían niveles más bajos de vitamina D tenían un peor pronóstico que aquellos que tenían unos niveles más altos o que se les suplementaba el tratamiento con vitamina D, tienen una mejor evolución y que incluso la mortalidad era menor. No quiere esto decir que la vitamina D sea la panacea y que lo cura todo y que sea adecuado para todo, pero lo que sí es defendible es que es aconsejable tener unos niveles óptimos de vitamina D. y para ello lo mejor es aprovechar nuestro sol y 10 minutos al día antes de las 11, como decía al principio de la mañana, antes de las 11 o después de las 5 de la tarde, exponernos y coger 10 minutitos de sol. Con eso más que suficiente. En los casos en los que no se pueda, pues entonces se debe consultar con el médico para que se le administre unos suplementos, pero insisto, esto no debe ser la norma, debe ser la excepción. Lo adecuado es coger sol. La vitamina D no se puede obtener por la dieta, a menos que se tomen alimentos que estén enriquecidos con vitamina D, que no es lo habitual en nuestro medio. En definitiva, tenemos una hormona llamada vitamina por razones históricas, que es necesaria no solo para la mineralización del hueso, que es su primera función conocida, sino también para otras funciones del organismo, y que es aconsejable tener niveles óptimos, niveles por encima de 30 nanogramos mililitro, que bajos, que podría contribuir al desarrollo de enfermedades. No es aconsejable, como nada en medicina, la automedicación. Esto no quiere decir, y mucho menos es mi mensaje, que los pacientes o las personas que estén escuchando esto ahora vayan a tomar vitamina D por su cuenta. Esto no es aconsejable, sino coger sol, como les decía, o en todo caso consultar con sus médicos para, en determinados casos, personas mayores, para personas que se caen mucho, personas que han tenido fracturas, pues se les pueda administrar un suplemento de vitamina D. Muchas gracias, un saludo cordial para todos.